Bariloche, ahí lo tenemos en línea. Walter Cortés es el intendente electo en la ciudad lacustre, económicamente la ciudad más importante de la provincia de Río Negro y con mayor cantidad de habitantes. Asumirá sus funciones en diciembre. Walter Cortés, buen día. Luis Leiva es mi nombre y estoy con Belén Mussolino. Gusto saludarlo, ¿eh? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Lo conozco, Luis Leiva. ¿Cómo anda usted?
Bueno, muy bien.
¿Cómo le va?
Hoy no me va a pelear. Tengo la sospecha de que no me va a pelear.
Bueno. No. Bueno.
Ya saldamos nuestra diferencia al aire.
Me dura un poquito.
A mí también. Aparte vamos a tener vínculo, relación periodista-intendente durante un tiempo.
Cuatro años.
Por lo menos.
Sí, bueno, voy a empezar a cobrar.
Yo lo sigo más por redes sociales, ¿eh? Lo sigo ahí. Usted tiene un programa de televisión. Además que tiene... Lo sigo también en Instagram, así que me entero de usted bastante seguido, más de lo que usted se entera de nosotros por ahí, que estamos acá en el Valle.
Sí, y bueno, vive usted, Roca, en el pasado fue una de las ciudades más importantes, no sé si la primera ciudad, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que hace un tiempo, no sé, 30 años atrás, Roca era la ciudad importante, ¿no? Bariloche era chiquito a comparación de Roca.
Usted venía seguido a Roca, después se peleó con los Soria, pero venía bastante seguido, ¿no?
No, ya no me peleo con nadie.
Ya no se peleaba con nadie. Eran otros tiempos.
Sí, digo cosas y por ahí se enojan, pero bueno, qué sé yo, es parte de la cotidianidad de la vida.
Sí, claro.
Yo vengo del plano sindical y... Bueno, la pelea es algo que se da constante,
claro.
Porque vivimos en una ciudad muy separada, digamos, donde no hay una comunidad, sino hay gente que tiene dinero y gente que no tiene. Bueno, y en la pelea cotidiana de los trabajadores, usted sabe que hay muchas injusticias, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, siempre he tenido, digamos, no la pelea, pero sí la lucha encarnada, ¿no? De poder reivindicar siempre al trabajador y la gente que más sufre.
Bien,
así que bueno, pero eso lo ha ido haciendo uno una cultura, ¿no? También uno,
claro.
Dicen que va moldando el genio según el medio ambiente que uno tiene,
¿no? Walter, notamos un tono en su expresión, en sus palabras, que denotan que no es de la Patagonia, que es de otro sector del país.
De Mendoza.
Bueno, yo hablo así, pero yo nací en San Rafael, Mendoza, y mi padre me trajo a los 7 años acá. Así que, pero es una forma de hablar que tengo.
Ajá, así que desde chico vive ahí en la zona de la cordillera.
Sí, yo hice toda la escuela primaria ahí en Bolsón y también la secundaria y después vine a Bariloche cuando tuve que hacer el servicio militar.
Ah, y ahí ya se radicó, se quedó en Bariloche.
Y ya nos quedamos porque vivíamos en un pueblo que era muy chiquito, no habían oportunidades laborales.
Uh-huh.
Y bueno, como no habían oportunidades laborales, uno va buscando la posibilidad de tener un trabajo fijo y de poder vivir mejor, ¿no?
Claro.
¿Y cuál fue ese primer trabajo que tuvo en Bariloche, Walter?
Trabajé, bueno, puse antenas de radio, para que tenga una idea. En esa época no había celulares, así que
claro.
Se usaba un medio de radio con teléfono para las estancias, los hospitales, o municipalidades. Que funcionaba con una operadora, que cuando llamaban de Buenos Aires o de cualquier lugar, la operadora escuchaba todo y te pasaba, ¿no? Entonces uno tenía que decir, hola, qué sé yo, ya recibí el camión, cambio. Entonces la operadora cambiaba y le daba la voz al otro y así.
Claro.
¿No? Bueno, ese trabajo.
¿Pero usted instalaba las antenas en ese momento o no?
Le estamos haciendo recordar la historia.
No, y después trabajé en un zoológico también. Zoológico regional, le daba de comer a los animales, qué sé yo, los atendía y esas cosas, ¿no?
¿Y el nexo al Centro de Empleado de Comercio, cómo llega? ¿Tuvo algún trabajo en la actividad comercial, no?
Claro, pues justamente donde yo trabajaba, que era un zoológico regional, pero además trabajaba mucho con turistas y demás, y estaban encuadrados en comercio. Entonces un día el hombre falleció, nos hizo un convenio para explotación que la viuda no lo respetó y nos echaron. Y ahí fuimos a parar al gremio.
Claro.
Y de ahí el secretario general me dice, ayúdame a armar las cooperativas, ayúdame con la parte gremial. Yo me quedé en la secretaría gremial, después fuimos a elecciones, gané como secretario gremial y a los 2 años me mandan a Bolsón. Porque ellos avizoraban que yo tenía mucha gente, que tenía mucho trabajo, además con la gente, con el propio empleado de comercio, y para sacarme del medio me mandan a fundar la delegación El Bolsón y hacen una asamblea para echarme. Y cuando hacen la asamblea para echarme, los termino yo echando a ellos, porque les gano la asamblea. Y ahí tardaron como 3 años en volver a normalizar el gremio. Ahí anduve, trabajé de mozo, estuve trabajando en el Cardenal Glagliero, allá en el kilómetro 19. Hacía, yo lo que hacía era, servía el desayuno, y después me venía a trabajar, y después a la noche, a las 6 de la tarde, entraba para servir la comida y limpiar los platos, ¿no? Y claro, preparar ya para el desayuno que viene, las tostadas y lo demás.
Qué trabajo duro, ¿eh? Sí. Aquellos que hemos vivido en Bariloche y hemos trabajado en gastronomía, es más o menos como trabajar en la chacra acá en Roca, ¿no?
Sí. Claro.
En el Alto Valle, un trabajo duro.
Y sí, y trabajaba en una bailanta. Como yo soy alto, me viene un día un cordobés que era el dueño de la bailanta, me dice, necesito un mozo como vos, y le digo, bueno, yo no tengo problema. Eso sí, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, no hay problema. ¿Cuánto me vas a pagar? Tanto. Entonces le digo, ¿por qué me elegí a mí? Hay tanta gente. Me dice, no, porque vos sos alto y los mozos chiquitos los tiran a la miércoles, claro, y cuando se ponen a bailar. Dice. Así que bueno.
Bandejeaban por sobre las cabecitas de las parejas. Porque...
Así que llevaba la bandeja ahí arriba, que me enseñaban los mozos, de la mejor forma de pulsear la bandeja era ponerse una rejilla abajo para,
claro,
que no se resbale, ¿no?
Claro.
Así bueno, que la llevaba allá arriba, y bueno, así también hice mi tiempo de gastronómico.
Imagino también que cuando asuma como intendente esos recuerdos van a venir rápidamente, ¿no?
Siempre, yo soy un hombre sencillo. No, siempre me acuerdo de mis orígenes y lo tengo muy presente a eso, ¿no? Uno no tiene que cambiar jamás en la vida. El hombre que cambia es un hombre falso. Y yo en eso no sirvo. Porque además yo le digo una cosa, nosotros hemos ido a la intendencia, digamos, porque la gente nos ha elegido, y no era una cuestión porque nosotros la hayamos buscado. Yo estoy bien en el gremio, no estoy mal, tengo un gremio representativo, con muchas obras y demás, y nosotros íbamos a buscar 2 concejales, ¿no?
Claro.
Nada más.
Claro. Y se encontró con
la
intendencia.
Y de pronto.
Bueno.
Y nosotros en la elección empezamos a ver que la gente del Alto, la gente humilde, nos empezó a votar, y donde vimos que en el barrio Rayanes triplicábamos, bueno, ahí vimos que íbamos a ganar la elección, ¿no?
Walter, la vamos a sumar a la charla a mi compañera Belén, que además, claro, ella es orgullosa porque también es mendocina.
Claro que sí. Entonces, yo inmediatamente
dejo
reconocí
la charla en mano de mendocino.
Le reconocí la tonada inmediatamente, esa que por más de que a veces se nos escape, siempre aparece.
Sí.
No, mi consulta tenía que ver más que nada con esta transición, este periodo. Lo hemos visto en varias oportunidades junto al intendente actual, Gustavo Genuso. ¿Cómo se está dando esta transición de cara al 10 de diciembre?
Y es una transición, digamos, distinta, porque se confluyen 2 cosas distintas, ¿no? Primero, el pensamiento de este hombre, que es un pensamiento distinto al mío. Yo tengo una actitud, digamos, de manejo propio en las cosas, y él tiene una actitud de gerenciamiento. Y no estoy de acuerdo con eso. O sea, en Bariloche se ha hecho, dentro de la municipalidad, otra municipalidad. ¿Y cómo se ha hecho? Se ha hecho con un estilo de contratar empresas, de estar contratando empresas constantemente, de, digamos, todo el trabajo administrativo se ha hecho como un sector donde se maneja toda la parte, digamos, económica, y no se le ha dado importancia a la estructura municipal. No se le ha dado ninguna importancia a la estructura municipal. Y así estamos, en una municipalidad dejada, con poca, digamos, presencia del empleado municipal genuina en los trabajos, sobrecargada la municipalidad con casi 2.300 agentes que no sabe dónde están, y bueno,
hago un parate ahí, Cortés, para preguntarle por esta fase que acaba de decir. Hay 2.300 agentes municipales que no se sabe dónde están. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, hay poca gente en la calle, hay poca gente, para que tenga una idea, hay 10 personas nada más que en bacheo, y después poca gente en la calle, ¿no? Así, inspectores hay 2 en la parte de planeamiento y todo eso, y después en habilitaciones comerciales hay otros 2.
¿Y dónde están esos 2.300 que usted dice? ¿Están en algún lugar? Porque si se pagan los sueldos...
Están más que todo en la parte administrativa.
Ah,
o sea, se ha sobrecargado la administración. Pero mire, para que tenga una idea, hay alrededor de 180, 200 agentes que tienen el certificado médico de hace un año. Hay un montón de
Claro.
gente que está con certificado médico de hace un año. Y después hay gente, por ejemplo, que va a Marca y se va a su casa, porque no tiene nada que hacer. Y después están los políticos, digamos, los punteros políticos, desde Goye hasta la fecha, pues son todos punteros y están en planta permanente. No hay
Estamos hablando
capataces.
de Goye Omar.
De
No.
Goye Omar a la fecha,
Ajá.
todo, de Maru Martini, está de los de propios de él, y son punteros políticos. Usted sabe que el puntero político no trabaja, anda dando vueltas, se roban las cosas, se roban autos de la playa, qué sé yo, se roban las gomas, se roban las baterías,
Pero
se roban, qué sé yo,
eso no es
todo.
una mala gestión, esos son actos delictivos, digamos, está penado por la ley eso.
Y sí, pero nadie se anima a hacer la denuncia
¿Y
penal,
usted se va a animar a
qué sé yo.
hacerla, Cortés?
Y yo, el que no trabaja, se va a ir a su casa, quédese re tranquilo. Mire, yo en el gremio no defiendo ni vago ni ladrones, ¿no? Ni vago ni ladrones, ni tampoco falopero. A mí los tipos que andan en esa cosa, o el tipo que toma cocaína o fuma porro, va a tener que ir a rehabilitarse. Y si no se rehabilita, le hago un sumario, dos sumarios y se va a su casa. Así de simple.
¿Y tiene
Porque
datos de
tampoco
en el
podemos.
municipio que se consume? Porque digo, lo dice con tanto énfasis.
Bueno, usted sabe que la droga está en todos lados,
Sí,
¿no?
claro.
Nadie
Sí.
la quiere abordar, todo el mundo se hace el tonto y nadie quiere hablar tampoco porque no es esa cosa que hay alguno del lado que se esté dando, ¿no? Eso también es así, ¿no? Así que yo creo que no es una excepción, pero lo digo como una cuestión de que si aquel que me escucha o que
Sí.
sabe o que hace práctica de esto, que se cure. Porque la droga es una enfermedad que arruina familia, arruina, qué sé yo, la juventud, entretiene, no deja hacer los trabajos como corresponde porque no hay concentración. O
Cortés,
sea, nosotros vamos a tratar de poner orden,
va
¿no?
a necesitar la colaboración y el apoyo del Consejo Deliberante, infiero yo, para poder realizar este tipo de testeos o de controles sorpresivos. De hecho, no hace mucho el municipio de Chipoleti, me parece, que incorporó también esta figura, ¿no? De revisión de algunos testeos para poder rehabilitarse después algunos de los empleados municipales que detectaran esos análisis algún consumo problemático. Pero digo, va a necesitar del apoyo del Consejo Deliberante. Un Consejo Deliberante de Bariloche que ha quedado bastante repartido.
Bueno, ¿usted vio la plataforma de ellos? ¿La conoce? Bueno, ellos me copiaron toda la plataforma mía. O me copiaron o pensaron lo mismo que yo.
Bueno, bien.
Así que
Estarán
no van a
alineados.
poder. Pues en donde se aparten de su plataforma, le voy a decir, miren, muchachos, esto es lo que ustedes le dijeron a la gente, ¿no? O sea, yo no voy a trabajar en, digamos, a mí no me van a poner palos en la rueda. Y si no, hago un plebiscito. Miren, es muy simple. Es muy simple, el pueblo es el soberano en definitiva.
Bien.
Pongo tres o cuatro puntos, los someto a plebiscito y que la gente diga. Más que un plebiscito, yo voy a estar en la vereda de la gente, así que no tengo miedo con ello.
Bien.
No tengo miedo.
Cortés, le quiero hacer una consulta como para fijar su posición, porque yo me imagino que en algunos temas ya debe estar muy empapado, pero esta decisión del intendente Genuso que acordó con un privado la cesión de una fracción de una calle pública a la altura del kilómetro 6300, estoy citando una nota que ha publicado la colega Soledad Maradona desde San Carlos de Bariloche con foto del chino Leiva, ha
Bueno, el chino es
publicado.
mi amigo, ¿eh?
Sí,
El
no,
chino
no
es mi
tengo que
amigo.
pegarle al chino. No,
No.
no.
Es familia.
No, le decía que, digo, ¿está de acuerdo con esta medida de Genuso o usted cree que la calle tiene que continuar por una calle pública?
Pero Genoso ha hecho tantas cosas malas, tantas cosas malas. Ha hecho de esta ciudad lo que se le ha antojado. La pandemia le ha venido como anillo al dedo para hacer un montón de cosas que no correspondían hacerla. Que bueno, yo no, ¿cómo voy a estar de acuerdo? Las calles se tienen que respetar, totalmente. Estas resoluciones que hace a mano alzada, y que a veces vos decís, ¿cómo puede ser con tanto tupé que haga estas cosas? Y bueno, pero está cargado de sospecha todo, está todo cargado de sospecha.
¿Usted va a hacer habilitar esa
Empresas,
calle cuando
esto,
suma,
aquello.
Cortés?
¿Cómo?
¿Usted va a hacer habilitar esa calle? ¿Va a abrir camino?
Y lógico, igual que Maxi Consumo, también. Sí, y le voy a pedir plusvalía a todos. porque necesitamos terreno para la gente. Alguien, y cuando vienen las empresas a Bariloche, vienen a explotar Bariloche. Maxi Consumo no viene a hacer la Carmelita Descalza. Vienen con precios bajos y a los 6 meses están todos iguales y revientan al pobre hombre que tiene un negocito, una despensa, que vive al pequeño y mediano monotributista, gente que está viviendo el día a día. Y vienen y se hacen un aspirador y se llevan todo. Me tienen que dejar una plusvalía. Y si no, vamos a tener problemas. Así de simple.
Bueno, Cortés, la última consulta. ¿Qué va a ser el día del plebiscito? ¿A quién va a votar?
¿A quién voy a votar? El día del plebiscito.
Del balotaje. Me quedé con el plebiscito. Le iba a preguntar otra cosa del plebiscito. Pero
lo traicionó el inconsciente.
Eso le pasa por malintencionado.
No, le iba a preguntar sobre el monumento Le iba a preguntar sobre el monumento a Roca, si lo iba a disponer para un plebiscito. Me quedé pensando en eso, pero vamos a dividir la pregunta. ¿A quién va a votar con el balotaje?
Nosotros votamos a Massa, así que vamos a seguir votando a Massa. ¿Por qué no vamos a votar? Nosotros votamos a Massa. Mire, acá en Bariloche fue la única localidad que ganó con Massa. Sí. Imagínese, ni en Roca ustedes ganaron con Massa. Ahí ganó Milei. Iba el candidato. No, el señor
en Roca ganó, en el departamento General Roca ganó Milei. En Roca ganó.
Pero en la ciudad de General Roca ganó Massa.
Ahí sí.
No empecemos a hilar fino.
No, bueno. Tenemos que hilar fino a los periodistas. Y ahora le quería preguntar si la última, sí. Si usted está dispuesto a convocar. Si está dispuesto a convocar a un plebiscito por el tema del monumento a Roca. A Julio Argentino Roca. Que
no, sí pueden convivir todos en el centro cívico. Mientras no haya problema, yo no voy a convocar nada.
O sea que para usted el monumento a Roca tiene que seguir ahí.
Sí, señor, y a los monumentos hay que honrarlos y no hay que andarle poniendo cosas. Vos tenés un monumento, hay que dejar los monumentos. Para algo está el monumento. A todo el mundo le gusta que le respeten lo que hacen con respecto a recordar la historia, hacer un hito por las cosas que pasaron. Hay que respetarlo. Entonces, si se respetan los pañuelos blancos, también hay que respetar a Roca. Ese es mi concepto.
Bien. Cortés, ahora sí yo, la última de mi parte. ahora sí, aprovechando estos minutitos y agradeciéndole la predisposición, como siempre. La relación con Alberto Bereltilnek, futuro gobernador, ¿cómo va a ser, cómo es, cómo está siendo? Bariloche es, sin lugar a dudas, la ciudad más importante hoy de la provincia de Río Negro y la relación tiene que ser buena para que todos, tanto rionegrinos como barilochenses, puedan vivir mejor, ¿no?
Sí, bueno, con Alberto Beltené estuve una sola vez en el Senado y después hablé una vez más, no sé por qué cosa. No tenemos una relación fluida. Yo siempre tengo... Bueno, él tendrá que darle las cosas a Bariloche, como es el tema del basurero regional, que tenemos que poner el basurero, ayudarme con el tema del agua, que no hay agua, sí, porque no hay obra de infraestructura importante para Bariloche, uh-huh, que no se han hecho, y bueno, si no lo hacemos, yo siempre, mire, siempre tengo un concepto de mi padre me decía, siempre nos vamos a arreglar con lo que tenemos, no le vamos a pedir nada a nadie, y nosotros vamos a arreglarlo con lo que nosotros tenemos. Pero sí vamos a optimizar todos nuestros recursos. Uh-huh. No vamos a andar tirando plata en empresa, haciendo, por ejemplo, ahí estaba viendo con el Emprotur, ahora se van a hacer publicación del Emprotur y demás, en las costas y demás, que sale 120 millones de pesos. Y voy a decir, la promoción es necesaria ahora cuando la gente viene sola a Bariloche, por una cuestión de diferencia económica, por una cuestión de que el argentino no puede ir a otro lado sino venir a un lugar lindo como los nuestros. ¿Es necesario gastar 120 millones de pesos? Y después vos vas a ver a quién se lo dan a los 120 millones de pesos. ¿Y cómo se desgrana eso? Está todo cargado de sospecha. Ya ayer estuve hablando con la cámara ahí de empresarios hoteleros y le estuve diciendo este tema, ¿no? Se lo dije. Le dije, mire, no podemos seguir así. Y avísenme, por lo menos tengan el respeto de avisarme, porque esos 120 millones, ¿sí?, son 120 millones que involucran mi mandato, y me parece que es una falta de respeto, ¿no? Por lo menos démen a mi parecer. Y otra cosa que hay que hacer en el 2027, cuando se cambie la carta orgánica, el intendente que asume tiene que asumir a los 15 días y no darle 2 meses al otro intendente, claro, porque entonces se encarga de hacer las mil y una para el que viene nuevamente, ¿no?
Bueno, ¿entraron algunos contratos de último momento o no? ¿Entraron algunos contratos de último momento o no?
No, pero no se sabe. Voy a saber hasta que llegue, ¿no? Bueno. No se sabe.
Pide un oyente.
Llegue, vamos a ver qué dice, ¿no?
Pide un oyente, Juan Carlos, que por favor agilice el tránsito. Cuando asuma, agilice el tránsito por la ruta que va al Yao Yao. Claro, en plena temporada.
Y sí, eso.
¿Cuántas horas de?
Naranja alpino, más o menos. Porque no han. Nosotros estamos la semana que viene, está viniendo gente que hizo el tren de Jujuy, que eso es una iniciativa nuestra, para que venga a ver si podemos meter un tren. No hay mucho para hacer ahí, ¿eh? No hay mucho.
A ver, ¿cómo sería eso?
Porque son dos rutas, nada más.
¿Cómo sería ese proyecto, Cortés? ¿Instalar un tren?
El tranvía.
¿Desde dónde a dónde?
Es un tranvía para Bariloche, lo dije en mi plataforma. Uh-huh. Y del Yao Yao al centro, ¿sí? Y después vamos a irlo estirando a los barrios, vamos a irlo estirando a la zona sur y de San Francisco. Vamos a hacer un tranvía.
Eléctrico, así como en Mendoza.
Con el tranvía dejamos.
Como el trolebús.
Claro, sí, pero no, este es con rieles, uh-huh. Tiene pantalla, las pantallas estas solares, demasiada energía, y mueve alrededor de 400 personas cada vez que.
¿Y eso ya están, ya hay técnicos que van a venir para ver el terreno todo? ¿Ya está avanzado eso?
La semana que viene van a venir por primera vez los técnicos de Jujuy para que nosotros entre ellos vayamos evaluando todo el esquema y podamos ir a trabajar en el proyecto.
Bueno, Walter, le agradecemos mucho por este contacto.
¿Quiere que le siga hablando del tranvía? Sigo hablando.
Siga, tiene 2 minutos más para contarnos algo más del proyecto. 400 personas puede transportar en cada viaje.
Bueno.
¿No?
Claro, 400 personas no necesitan, claro, no necesitan mucha energía. Y bueno, que hacer la obra de infraestructura que es lo que es los rieles, los durmientes que no se consiguen en la Argentina. Bueno. Y ese tren está subvencionado por el Banco Mundial, después porque la propia empresa china y una parte del Estado Nacional. Así que yo creo que es viable. Hay que hablar con el compañero Massa, si va a ser el presidente, para que nos ayude con esto, ¿no?
Bueno, mientras hablaba del tema del tren del tranvía, me hizo acordar un proyecto también que en algún tiempo se soñó con un tren que unía Imbab, creo que con Jacobá, si no sé si se acuerda. Hace ya algunos años atrás, digo, ojalá que en algún momento pueda llevarse adelante, y obviamente que uno confía en que en algún proyecto, más allá de la cuestión ambiental que tiene Bariloche, me parece que va a tener el primer obstáculo, puede avanzar, ¿no? Walter, le agradecemos mucho, la verdad que un gusto hablar con usted, ¿eh?
Bueno.
Que tenga buen día, muy amable.
No, muchas gracias, un abrazo grande y un saludo a la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Walter Cortés es electo, ha sido elegido como el intendente de San Carlos de Bariloche, ¿no? Tal vez tenga Cortés en ese diálogo, en esa parte más que la estamos conociendo a Walter Cortés, lo conocemos, aquellos que somos de Bariloche, conocemos de su trayectoria en el Centro de Empleado de Comercio. Tal vez en algún momento estuvo enojado por el juicio que tuvo que afrontar. Pero me parece que en el diálogo con Walter Cortés encontrás algo que no encontrás en muchos dirigentes políticos de Bariloche, que es esa cuestión de ponerse en el lugar del vecino. Uh-huh. ¿No? Cuando él dice, ¿cómo? Dice, yo soy un vecino, dice que voy por una calle, no me la puedo contar en un privado. Claro. Es algo que para un vecino, para el tipo que es del llano y que trabaja toda la semana en Bariloche en el hotel y decidí, che, vamos a la bajada del 6300, que era una bajada tradicional, te quedaba cerquita para muchos que viven por ahí cerca. Para ir al lago a pegarte un chapuzón, no podías porque está cerrado. ¿Cómo se le ocurre a un privado cerrar un espacio público? Y en otras cuestiones que cuando habla Cortés repite esta cuestión de ponerte en el lugar del vecino, del contribuyente. Bueno,
ojalá lo pueda sostener,
claro está, y que pueda hacer una gestión mucho mejor. Yo digo que la gestión de Genuso no ha sido mala, pero me parece que en algunas cuestiones ha tenido, por ejemplo, en el tema de servicio en Bariloche, uh-huh. Es uno de los cuestionamientos que tiene, ¿no? que ha sido principal y que no han sido buenos, ¿no? La calle Mitre ha sido como un dolor de cabeza, y la Bustillo, estas horas que se tardan. Bueno, la verdad que ha sido realmente un problema. Pero bueno, nos ha atendido Walter Cortés, agradezco infinitamente a mi compañera
Marina Contreras que viene la gestión.
Desde que fue, creo que después de que fue elegido intendente, no nos atendió más el teléfono después de que hicimos esa nota, que fue bastante polémica. Pero bueno, me parece que saltamos las diferencias que teníamos con Cortés, sí, y logró atendernos y darnos una excelente nota. Bueno, 10 de la mañana con 55 minutos en todo el país. Ahora.